El MISAP registra 98 muertos por COVID-19 en un solo día y confirma 9.363 nuevos contagios. Se agudiza la crisis en Cuba por la pandemia, escasez de alimentos, apagones y falta de agua potable. Denuncian que continúan las detenciones en Cuba contra personas que participaron o grabaron las históricas manifestaciones del 11 de julio. La Casa Blanca reitera mensaje a inmigrantes de que este no es momento de venir a Estados Unidos. El régimen de Nicaragua detiene a la opositora Berenice Quesada, aspirante a participar como candidata a la vicepresidencia. La Organización Mundial de la Salud registra más de 4 millones de nuevos contagios por coronavirus en el mundo, mientras China, lugar de origen de la pandemia, restringe el viaje al extranjero de sus ciudadanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. 27 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 11 kilómetros. Cuba ha registrado este miércoles otra cifra récord. 98 muertos en tan solo 24 horas por COVID-19, incluyendo una niña de 3 años. Acumula 3.000 decesos desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado. El MINSAP, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó 9.363 nuevos positivos al SARS-CoV-2 para un total de 422.614 hasta la fecha. En los hospitales y centros de aislamiento están ingresadas más de 97.000 personas. La tasa de incidencia de Cuba con la población es de 11,2 millones de habitantes, es de 141.000 por cada 100.000 habitantes. La situación más compleja en la jornada se ha presentado en La Habana, 1.445 casos. Las provincias centrales de Ciego de Ávila y Cienfuegos, que también superan el millar de enfermos, respectivamente con 1.192 y 1.032. Y es que se agudiza la crisis por el COVID en todo el territorio nacional, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Continúa en alza el número de fallecidos por COVID-19 en Cuba, mientras persiste la falta de transparencia informativa de las autoridades, a la vez que se incrementa el mercado negro de medicamentos y hasta de camas para el ingreso en hospitales. Ante el silencio de las instituciones del Estado, denuncian cubanos desde la isla. Henry Coto Guzmán, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, estuvo ingresado desde el 20 de julio con COVID-19 en el Hospital Provincial Agostino Neto, y nos cuenta.
No había cama, yo estuve 2 días en los pasillos del hospital y están muriendo personas y personas por falta de oxígeno y falta de medicamentos. Yo soy testigo de esto y el gobierno no dice que mueren por COVID. Le ponen en los papeles que es paro respiratorio. La citromicina cuesta más de 3.000 pesos.
En Ciego de Ávila este martes, el activista José Carlos Fernández visitó el Hospital Provincial Antonio Loaces Iraola.
La persona muriendo en camilla, tirado en un pasillo. 6, 7, 8 horas se pone rígido porque no vienen a recogerlo.
También en el territorio avileño, la periodista independiente Dairis González Ravelo señala el colapso del Hospital Roberto Rodríguez en Morón.
Están muriendo diariamente alrededor de 13 y 14 personas en el municipio de Morón. En el hospital, un balón de oxígeno para 4 personas. Imagínense que para conseguirte una cama para que te puedan ingresar cuesta 1.000 pesos aquí.
En Matanzas, en el municipio de Jagüey Grande, colapsó el Hospital Iluminado Rodríguez, reporta la directora del diario independiente El Cocodrilo Callejero, Marta Lisset Sánchez Solís.
Ya el hospital no cuenta ni con disponibilidad de cama, el crematorio saturado.
El periodista independiente Alejandro Turballares y su familia están aislados con COVID-19 en su casa en Cienfuegos y expresa que el programa de trabajadores sociales del gobierno es un desastre.
Los medicamentos están en falta. Se ha ido consiguiendo, pero por fuera. A nivel de institución es muy difícil conseguir.
La activista Díaz-Nulca Salcedo en Alquízar Artemisa advierte que la crisis ya tocó fondo.
Ya esto rebasó todos los límites. Personas que fallecen sin medicamentos, las madres desesperadas porque niños sin duralgina para bajar la fiebre.
Y de Desde Holguín, el activista Ramón Zamora y su familia están contagiados con COVID luego de una detención de este la pasada semana, quien responsabiliza al gobierno de la suerte de sus familiares.
Nosotros estamos con fiebres altísimas, el desabastecimiento es tan grande que ni medicamento, ni alimento, ni absolutamente nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y los cubanos confirman que continúa el descontento popular en la isla en medio de este aumento de casos de COVID, pero también se le suma la falta de alimentos, apagones y carencia de agua potable. Ivette Pacheco informa.
Cuando Cuba reporta al cierre del 3 de agosto 9.363 nuevos casos de COVID-19, hospitales en la provincia Holguín colapsan. Así lo confirmaba desde allí a Radio Martí el doctor Manuel Guerra.
Yo vivo detrás del hospital Lenin, mi casa colinda prácticamente, el hospital ya colapsó. Eso es oficial, ya en el hospital no están atendiendo, están remitiendo a las personas para los poliquínicos porque está colapsado todo, ya el sistema sanitario está en las últimas, diría yo.
El Ministerio de Salud Pública de la isla informó que de los 9.363 nuevos casos, 1.893 son menores de 20 años. También desde Holguín, el doctor Ramón Zamora conversó con Radio Martí cuando él y su familia en estos momentos están enfermos con coronavirus.
Pusieron custodio fuera ya para entrar al hospital por el alto contagio que hay actualmente de coronavirus acá en la provincia de Holguín, por eso lo están mandando fuera de los perímetros incluso del mismo hospital. Están reportando la cantidad de casos que ellos les daban ganas de reportar porque de hecho no se está haciendo PCR en Holguín porque no hay reactivo.
Por otra parte, tras las protestas populares del 11 de julio, persisten los cortes eléctricos y también los problemas con el abastecimiento de agua potable. Así lo afirmó desde Santo Suárez, la activista Dunia Medinas.
Y estuvimos desde el jueves casi una semana sin agua, pero estuvimos también sin luz. Ayer mismo fue como 2 horas o más o menos de la luz, la quitaron. Estuvimos sin luz.
Eduardo Serrat, usuario de Twitter, escribía el 3 de agosto: Cuba amanece en crisis sanitaria, crisis económica, crisis política, un descontento de la población a sus dirigentes que se aferran al poder. Según Medina, persiste el descontento popular.
Sí, igual. Se ha aumentado mucho el problema este de la COVID y realmente es doloroso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Como si fuera poco, también continúan las detenciones en Cuba de personas que participaron o filmaron con sus teléfonos o cámaras las manifestaciones del exitoso momento de manifestación popular que arrancó el 11 de julio pasado. José Luis Ramos informa.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, informó que siguen las detenciones arbitrarias de las personas que participaron y los que filmaron en las protestas del 11 de julio, cuando las calles de varias ciudades y pueblos de la isla estallaron en la indignación popular al grito de libertad, patria y vida, y también con insultos y exigencia contra la administración de Miguel Díaz-Canel.
Están cazando como conejos a la gente en sus casas. Hemos tenido reportes en el diario 14 y medio de varias personas arrestadas, otras que han tenido que prácticamente lanzarse al monte, esconderse en cuevas en varias partes de Cuba para poder escapar de esta persecución.
Según el activista Omar López Montenegro, director de la Fundación Nacional Cubano-Americana, la policía cubana o los agentes de la seguridad del Estado, después de las manifestaciones, han ido de puerta en puerta por barrios practicando detenciones. Más que una cacería de brujas, se trata de un diseño represivo estratégico, dijo Montenegro.
Y están buscando a las personas que replicaron los actos de protesta, que fue lo que generó ese efecto multiplicador. Evidentemente esto no conduce a ninguna parte, porque la gente va a seguir, porque las causas, esas protestas, se mantienen dentro de Cuba. Así que evidentemente esto no es la solución al problema que tiene el régimen, pero sí es un diseño estratégico.
Y generando con esto un clima de terror. La idea es generar un clima de amenaza, asfixia, vigilancia que impida la próxima protesta.
Montenegro recordó que el régimen siempre ha utilizado el sistema judicial como un brazo del aparato represivo, que es lo que es en realidad en Cuba, pero considera interesante cómo las personas están presentando recursos de habeas corpus a favor de los detenidos.
La gente ya no se resigna a ser reprimida por el medio que sea y están buscando un mecanismo de respuesta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El autor cubano Abraham Jiménez Enoa denunció que las personas que se manifestaron esa fecha del 11 de julio están siendo perseguidas y sometidas a juicios sumarios. En un artículo publicado en el diario The Washington Post, donde trabaja, destacó que las redes sociales están inundadas de denuncias que llevan los rostros y cuerpos de centenares de personas siendo interrogadas o que han sido sentenciadas en juicios sumarios y están en prisiones. Mientras tanto, señala Jiménez Enoa, el régimen cubano usa sus medios masivos de comunicación para manipular la situación y negar las violaciones de derechos humanos y el debido proceso judicial. Y tras las masivas protestas populares del 11 de julio, por ejemplo, las autoridades han multado a varios integrantes del movimiento cubano Reflexión, como nos informa Yolanda Huerga.
Dos miembros del movimiento cubano Reflexión en Cienfuegos fueron liberados el domingo con una multa de 3,000 pesos tras pasar 21 días encarcelados. Se trata de Taylí Fortuna Curbelo y Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, capturados en las manifestaciones del 11 de julio en la capital cienfueguera.
Nos dividimos en dos partes, una cogió para Reina y la otra cogió para Vuelta del Prado. Yo seguí para el Prado, en Prado y San Fernando, entre 37 y 39. Ahí fue donde me detuvieron a las 5 de la tarde. Estuve detenido desde el día 11 hasta el día 1 de este mes, que me soltaron a las 4 de la tarde. Con una multa de 3,000 pesos.
También fue multado este martes el activista del mismo grupo, Jaime Castillo Jova, quien junto a su esposa Diana Alonso Martí estuvo arrestado por 3 días desde el 11 de julio en la estación policial de Zaguala Grande, Villa Clara.
3 días detenido aquí, a la esposa mía, Diana Alonso Martí, porque dice que nosotros era para prevenir. Después de tantos días, se me levantó un acta advertencia y se me impuso una multa de 2,000 pesos, la cual reclamé.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo la semana pasada que la mayoría de los arrestados fueron liberados con multas o bajo medidas cautelares domiciliarias. Pero agrupaciones independientes cubanas contradicen esas afirmaciones del canciller. Aún quedan en prisión los líderes más visibles de la oposición, como José Daniel Ferrer y Félix Navarro, y otros como Ariadna López, su esposo Misael Díaz Paseiro y Virgilio Mantilla. Las autoridades judiciales han confirmado 59 procesados tras las protestas, pero aseguran que la cifra de detenidos no está disponible. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en paradero desconocido se encontraría desde horas tempranas de este miércoles 4 de agosto el opositor Manuel Cuesta Morúa. La activista María Elena Amir Marrero dijo a Radio Martí que Cuesta Morúa se dirigía a acompañar a la activista Eralidis Frometa a la prisión Combinado del Este en La Habana.
Manuel Cuesta Morúa salía para La Habana. Al salir, parece ser, por los comentarios que me hace su pareja, él regresa y le dice que va a dejar la mochila y el celular porque la seguridad está fuera de su casa. Sale y le dice que si en 30 minutos no contacta, es que está detenido. Ella esperó 40 minutos, me llamó y me dice que, bueno, todo lo que había pasado. Manuel se dirigía a acompañar a Eralidis Frometa al Combinado del Este a llevarle la java al esposo, a Yuri, que le habían comunicado que había sido trasladado de Villamarista al Combinado y que le tenían que llevar la java. Ellos quedaron en acuerdo verse para que él la acompañara y ella no fuera sola. Nunca llegó donde estaba Eralidis y no se sabe de Manuel desde temprano horas, temprano en la mañana. Yo voy a salir de casa y en la esquina me dice no, que no puedo salir ni hoy ni mañana, que es preferible que esté en casa antes que en una cárcel húmeda, fría y dura, llena de bichos, y que me proteja de la COVID, que ellos no me van a dejar salir ni hoy ni mañana ni pasado. Por ejemplo, llamas al 18806, que es donde tienen que decirte dónde está, y te dicen que no está reportado en ningún lugar. Y encima de todo eso, ellos dicen que no hay desapariciones en Cuba. Y en este momento, Manuel Cuesta Morúa está desaparecido.
A las 10:14, un vistazo a las condiciones del tiempo. 27 grados en Matanzas, que nos trae Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una cadena de débiles bajas presiones domina los estados de la costa del Golfo, es decir, desde Georgia hasta la Luisiana, con abundantes nublados y actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Mientras el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan en la periferia del anticiclón del Atlántico, donde predominan los vientos con muy poca fuerza y altos índices de humedad, favorables para el desarrollo de las tormentas eléctricas y chubascos fuertes en horas de la tarde. Añádase a esto el registro de temperaturas muy altas, gracias al intenso calentamiento que ha estado afectando nuestra región. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con el registro de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán flojos variables. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:15, noticias de los estados de Venezuela. Voy a hablar primero. Los jubilados de la industria petrolera denunciaron las precarias condiciones en las que viven y exigen los pagos que les corresponden. En Caracas se reporta Carolina Alcalde.
La precariedad en la que viven millones de jubilados y pensionados venezolanos de diversos sectores queda en evidencia durante las protestas que cada vez con más frecuencia protagonizan en distintos puntos del país, pero especialmente en Caracas, hasta donde a pesar de la escasez de combustible, se movilizan para exponer sus testimonios y exigencias. Durante 35 años, Alirio Díaz trabajó en Petróleos de Venezuela y aseguró durante una manifestación en las inmediaciones de la sede principal de PDVSA en la capital del país, que la estatal venezolana les arrebató el fondo de pensiones a 30.000 jubilados, quienes solo en intereses deberían percibir al menos $620 mensuales, pero solo reciben $4.
Nosotros no le estamos pidiendo a PDVSA que nos regale nada, sino que nos devuelva nuestro dinero que nosotros aportamos durante 30 o 35 años de vida para tener una jubilación digna. Se nos muere no menos de 20 personas jubilados mensuales porque no tiene para comprar su alimento, no tiene para comprar su medicina. Y encima de esa, PDVSA nos condena a una muerte cuando nosotros teníamos un seguro de vida HCM.
El jubilado César Rodríguez subrayó que no tienen posibilidad de pagar sus medicamentos y menos aún de recibir atención médica de calidad.
Tengamos servicio médico porque los jubilados estamos muriendo de hambre, de miseria, por falta de nuestro pago.
Recientemente, la Fiscalía General de Venezuela solicitó a Italia la extradición del expresidente de Petróleos de Venezuela y exministro de Petróleo Rafael Ramírez, señalado de estar vinculado con tramas de corrupción, incluyendo supuestas irregularidades relacionadas con el Fondo de Pensiones de Jubilados del sector petrolero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La migración venezolana no se detendrá en un futuro inmediato, debido a que las causas que la generan, como la crisis económica y la inestabilidad política interna, están lejos de mejorar, valoraron expertos consultados por la Voz de América. La Organización de Estados Americanos, OEA, reportó la semana pasada que la crisis de migrantes y refugiados venezolanos no tiene precedentes en la región. Proyectó que rozará los 7 millones de personas en los meses por venir. De acuerdo con las cifras que maneja el organismo multilateral, 5.6 millones de venezolanos han viajado fuera de su país para fijar residencia en otro. Este número corresponde al 18% de la población de Venezuela. Y en la Casa Blanca se ha reiterado el mensaje a los inmigrantes de que no es el momento de venir a los Estados Unidos. Estos momentos en que la gente está llegando en cantidades récord. Desde Washington DC, informa Michelle Sagué.
En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, un periodista le preguntó a la vocera Jen Psaki si el presidente Biden pensaba que su plan de inmigración estaba funcionando, ya que los migrantes están llegando a la frontera en cantidades récord, a pesar del mensaje de que no vengan. La portavoz, Jen Psaki. Ella dice que el presidente sigue transmitiendo a cualquiera que quiera venir a Estados Unidos que ahora no es el momento de venir. No es el momento de venir y tratar de llegar por migración irregular. Dice que quieren tener un proceso eficaz en el que se pueda solicitar asilo, donde se pueda solicitar un estatus legal. Señaló que la administración ha aumentado su inversión en áreas como el programa de menores centroamericanos, lo que permite que algunas personas presenten solicitudes desde dentro de su país para que no corran el peligro que conlleva llegar ilegalmente a la frontera y que todavía están trabajando para mejorar los procesos y un sistema que estaba roto cuando el presidente asumió el cargo. La vocera subrayó que hay una serie de factores que suceden en estos países de donde llega la mayoría de los migrantes, como la corrupción, la recesión económica y la persecución, y que la administración está trabajando para abordarlos también. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El estado de la Florida es el epicentro de las hospitalizaciones por causa del COVID-19 aquí en Estados Unidos. La propagación veloz de las mutaciones intensifica el impacto de la pandemia, como nos cuenta Alonso Castillo.
Entre las mutaciones detectadas en los hospitales del sistema de salud Jackson Health, se encuentra la B1.621, o mejor conocida como la variante colombiana. Un 10% de las personas contagiadas de COVID-19 tienen la mutación identificada por primera vez en Colombia, mientras que la variante Delta representa el 90% de los casos diagnosticados en los hospitales en Miami, le dijo a La Voz de América Rosana Rosa, especialista de enfermedades infecciosas en el Hospital Jackson Memorial.
Muy transmisible, muy contagiosa. Que la cantidad de virus que la gente carga cuando se infecta con esta variante es muy alta.
Por su parte, la portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, Indira Almeida Pardillo, nos informó que el protocolo de protección ha sido continuo.
En el aeropuerto todo el mundo cumple con las regulaciones establecidas por el gobierno federal y por los gobiernos locales y no hemos tenido mayores incidentes con respecto a las máscaras o al distanciamiento social.
De acuerdo con la Asociación de Hospitales de Florida, el 95% de los pacientes internados tienen algo en común.
La gente que está siendo hospitalizada en estos días es gente que no se ha vacunado. La replicación del virus es muy alta, entonces cuando la gente se infecta, carga muchísimo virus.
Es imprescindible retomar los hábitos que pueden prevenir el contagio y salvar vidas, resaltó la experta médica. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y pese a la solicitud del presidente Joe Biden y de varios líderes políticos, especialmente demócratas, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, asegura que no renunciará a su cargo e insiste en su inocencia frente a señalamientos por presunto acoso sexual a 11 mujeres. Laura Sepúlveda informa.
El presidente Joe Biden, al igual que otros líderes demócratas, ha pedido al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que renuncie. Investigaciones independientes supervisadas por la Fiscalía del Estado, que abarcaron más de 170 entrevistas y 74,000 folios durante casi 5 meses, identificaron 11 acusaciones creíbles de acoso sexual en contra de Cuomo.
El juicio por periódicos o las revisiones sesgadas no son la forma de encontrar los hechos en este asunto. Agradezco la oportunidad de una revisión completa y justa ante un juez y un jurado porque esto simplemente no sucedió.
Cuomo ha dicho que no renunciará porque asegura que sus acciones no han sido inapropiadas. Stephanie Bones, experta en acoso sexual, explica el alcance del caso.
Siempre que se establezca que se trata de un comportamiento no deseado, ni siquiera tiene que ser de naturaleza sexual para constituir acoso sexual según la ley.
Situación que una profesora de psicología en el John Jay College dice que puede ser más complicada dadas las circunstancias.
Siempre es más complicado cuando el abusador tiene algún poder, porque puede usar el poder para provocar el silencio, el miedo y demás.
Aparte de los cuestionamientos morales, no hay acusaciones criminales o delitos comprobados que inhabiliten a Cuomo de seguir en su cargo. Por ello, los neoyorquinos piden claridad legal en el tema antes de pedir su renuncia.
Creo que si es culpable, debería, seguro.
Si estás en lo alto del gobierno, debes hacer lo correcto, no lo incorrecto. Por eso te elegimos, porque confiamos en ti, no para lastimarnos, no para lastimar a nadie.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
27 grados en Matanzas, el cielo cubierto, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Y el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua no se detiene, no quiere obstáculos en su camino para volver a ser presidente. A la opositora Berenice Quesada le fijó el objetivo y fue detenida y la ha inhibido de participar como candidata a la vicepresidencia de ese país. Como nos cuenta Jorge Orellana.
La Alianza Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua denunció que su candidata a vicepresidencia del país, Berenice Quesada, fue notificada por autoridades judiciales y del Ministerio Público que quedaba retenida en su casa. La Alianza denunció que Quesada quedó sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular y se encuentra actualmente en su casa con custodia policial. Berenice Quesada fue presentada como fórmula del candidato presidencial de Óscar Sobalbarro En la ocasión, Berenice Quesada, ex Miss Nicaragua, dijo:
de verdad, es un reto increíble, un nuevo reto que comienza mi vida. Y quiero decirles hoy a ustedes que con mis valores y mis principios voy a seguir de la mano. Hoy, sea lo que me estoy aventando, sé lo que viene, sé lo que me espera. Y sé que con el apoyo de mi gente nosotros podemos lograr un cambio para nuestra Nicaragua. Hoy en día estoy dando la cara por todas esas personas que murieron en el 2018, por todas esas personas que están, esos jóvenes que están presos el día de hoy.
Ortega, hasta el momento, ha ordenado el arresto de destacados opositores, entre ellos 7 aspirantes presidenciales, evitando así su participación en las elecciones del 7 de noviembre. Ortega los acusa de traición a la patria, bajo lo establecido en la Ley de la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera, ya llegaron los deportes con el especialista, y ya está Pepe, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, acaba de terminar en la Gran Manzana el partido. Los Yankees apalearon a los Orioles de Baltimore 10 carreras por 3, y en este juego el ganador fue el nicaragüense Esteban Loaiziga en relevo 8-4, el perdedor Sulzer también en relevo 3-2 por los Yankees. Anthony Rizzo, su jonrón número 17 de la temporada, acaba de llegar a Nueva York y ya está impresionando a más de uno. La Mayhew con 4 carreras impulsadas, 3 imparables. Stanton, 3 carreras impulsadas, 2 hits. Y también Torres, 2 hits y 2 carreras impulsadas en la aplastante victoria de los Yankees. Los Phillies de Filadelfia le hicieron algo parecido a los Nacionales de Washington, 9 carreras por 5. Y en este partido, una vez más, Bryce Harper, al igual que hizo ayer, se lució con el bate, 3 imparables, 2 anotadas, 2 impulsadas, está bateando 306, y los Phillies están amenazando con quitarle, arrebatarle el primer lugar de la Liga Nacional Este a los Mets de Nueva York. Por los Nacionales de Washington, el cubano Yadiel Hernández, left fielder, un hit en 4 turnos al bate, anotó una carrera, batea promedio respetable 312. Atléticos de Oakland dejaron en el campo a los Padres de San Diego 5-4 en 10 innings. Olson con un doblete contra la cerca, impulsando la carrera del empate y la de la victoria para los Atléticos de Oakland, que de una manera u otra se las arreglan para seguir ganando. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-2. Así que los Piratas aún así tienen el segundo peor promedio de la Liga Nacional. Y los Cerveceros de Milwaukee, gracias a Suter con su 10ª victoria de la temporada, Escobar con 3 imparables en la jornada. Tampa Bay por fin pudo vencer, la tercera es la vencida, a los Marineros de Seattle 4-3. Y en este partido el cubano Randy Arozarena con 2 imparables, incluyendo un triple, 2 carreras anotadas, 2 carreras impulsadas, otra anotada. Su promedio es 268. No jugó el cubano Yandy Díaz en este partido. Cincinnati derrotó a los Mellizos de Minnesota 6-5. Castillo fue el ganador, 6 entradas, 6 hits, solo una carrera, un boleto, ponchó a 7. Y los Rojos de Cincinnati están tratando de colarse en la postemporada, aunque sea con el wild card de la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles derrotando por ahora a los Astros de Houston 4-1. Cachorritos 3, Colorado 2 en el quinto inning. Atlanta 4, Cardenales 3 en el séptimo inning. Kansas City, vamos a ver ese partido de Atlanta. Vamos a ver cómo le está yendo ahí a Heredia. Un hit, una carrera impulsada para el cubano Guillermo Heredia de los Bravos de Atlanta. Jorge Soler, el right fielder, la acaba de botar, su número 15 de la temporada. Jorge Soler, recién adquirido de los Reales de Kansas City vía un canje. Así que los dos cubanos de los Bravos de Atlanta están haciendo la diferencia en este partido, derrotando a los Cardenales 4-3 en el séptimo inning. Kansas City derrotando a los Medias Blancas 6-1 en el séptimo. Angelinos 2, Texas Rangers 1 en el octavo episodio. Y los Mets están derrotando 5-3 a los Marlins de Miami en el noveno inning, mientras que Boston está venciendo a los Tigres del Detroit 4-1, pero sí, no, está a punto de terminar ese partido. Los Tigres con 2 outs bateando en la parte baja del noveno. Ese partido puede terminar en cualquier momento. En los Juegos Olímpicos, mañana es un día crucial en deportes por equipos, en varias disciplinas, así que vamos a estar pendientes. En el béisbol, por ejemplo, Estados Unidos juega contra Corea por un pasaporte a la final. También en voleibol, Francia contra Argentina, voleibol masculino, y Brasil contra Rusia en la ronda de medalla. Y en el femenino, bueno, le vamos a contar mañana qué ocurre en waterpolo. También hay partidos oficiales de medalla. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, son las 10:30, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Congresistas cubanoamericanos parecen preocupados por el nombramiento de Ricardo Zúñiga como el subsecretario interino de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. La razón la explica desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, reaccionó al nombramiento de Ricardo Zúñiga en un mensaje en Twitter, diciendo que la administración Biden continúa llenando posiciones sobre el hemisferio occidental con arquitectos de la política de apaciguamiento de Obama hacia la dictadura cubana. En un comunicado, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, dijo que el nombramiento de Zúñiga reafirma que el único objetivo de la administración Biden es hacer concesiones a la dictadura cubana, y opinó que la administración Biden sigue fallándole al pueblo de Cuba y a la comunidad cubanoamericana. La que hasta el martes fue la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que sería sustituida en el cargo por el hasta ahora enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte. De momento, Zúñiga se encuentra de forma interina a cargo de los asuntos que veía Chung, mientras que Brian Nichols, actual embajador de Estados Unidos en Zimbabue, debe ser confirmado por el Senado para ser subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental y asumir el puesto. Zúñiga fue elegido por Biden en marzo para gestionar la estrategia sobre migración desde las naciones que conforman el Triángulo Norte. Él tiene una amplia carrera diplomática en la que se destaca haber formado parte del equipo que impulsó cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba bajo el mandato de Barack Obama. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en prisión preventiva en diversas partes de la isla, 9 miembros del movimiento Opositores por una Nueva República. Detalles, Yolanda Huerga.
El movimiento Opositores por una Nueva República tiene a 9 de sus integrantes presos por participar en las protestas del 11 de julio en los municipios de Arroyo Naranjo, en La Habana, San Antonio de los Baños, en Artemisa y Batabanó, en Mayabeque.
En Batabanó, a Manuel Velázquez Licea, Maileni Nogueira Santi Esteban, en Manuel Roble Pérez. A estos lo sacaron de sus casas a las 5:30 de la mañana del día 17 de julio. A Maileni Nogueira Santi Esteban la mandaron para la prisión del Guatao, prisión de mujeres acusada de desorden público y desacato. A Manuel Velázquez Licea y a Manuel Roble Pérez lo mandaron para la prisión de Quibicán, Aguacate, acusado de desorden público y desacato. De Artemisa, de Huila de Melena, el 11 de julio sacaron de su casa a Jorge Bello Domínguez, preso en la unidad militar Boinas Rojas, en Reloj Club, aquí en Rancho Boyero. Lo están acusando de robo con fuerza.
Dijo José Díaz Silva, presidente del grupo.
En San Antonio de los Baños tenemos presos en Tacotaco, que fueron detenidos a la 1:00 p.m. de ese día, a Joel Díaz Hernández, a Adrián Hernández Morera, a Yusef Pérez Morera. Estos tres acusados de desorden público, desacato y propagación de epidemia. En La Habana, a Ángel Serrano Hernández, todavía lo tienen en el técnico de 100 y altavoz, acusado de desorden público y desacato. Lo detuvieron el 25 de julio en el reparto La Palma, aquí en Arroyo Naranjo. Tenemos a Roberto Ferrer Genel, en el técnico de 100 y altavoz, sacado por la madrugada, el 12 de julio.
La respuesta del régimen a los reclamos del pueblo ha sido mayor represión, mientras medios oficiales califican a los manifestantes como vándalos y saqueadores. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Saidel Mederos, el joven fotógrafo cubano premiado por la Sociedad Interamericana de Prensa, dedicó su galardón a los manifestantes del 11 de julio que salieron a las calles a exigir libertad. Amado Gil conversó con el galardonado.
Tres boniatos. Una de las fotos de una secuencia en blanco y negro que muestra la miseria que viven muchos cubanos en el campo fue la que le dio al fotoreportero de la publicación digital El Toque, Saidel Medero Bermúdez, el premio a la excelencia periodística en fotografía que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. En entrevista con Radio Martí, el premiado no dudó en decir a quién dedica el premio.
Este premio va dedicado a los miles de personas que salieron a las calles el 11 de julio por primera vez desde 1959 de manera unánime en más de 40 ciudades del país para expresar las medidas que ha puesto en práctica durante todo este tiempo el gobierno cubano. Por primera vez de manera incuestionable en un día histórico, el pueblo de Cuba demostró que puede y que quiere realmente hacer uso de su derecho a la libertad de expresión de manera pacífica, porque es imposible realmente conversar y escuchar a las personas, escuchar al pueblo, cuando mandas a algunas personas con palos a las calles a hacerle frente.
Mederos también dedicó el premio a los cientos de presos víctimas de la represión del gobierno después del 11 de julio.
Presos y desaparecidos, porque hay muchas personas de las que no se tienen noticias todavía, más de 20 días después de los sucesos del 11 de julio. Pero especialmente también va dedicado al colega Joan de la Cruz, que está en este momento en una prisión de máxima seguridad, precisamente por compartir en sus redes sociales los momentos en los que estaban sucediendo las primeras protestas en San Antonio de los Baños ese memorable día.
Actualmente Mederos se encuentra en México, pero dijo que está comprometido con la fotografía documental, con el fotoperiodismo, por el papel que puede tener en la transformación de la sociedad. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Yuli Chong, quien está este martes, hasta este martes fue la subsecretaria interina de Estado para el hemisferio occidental, dijo que las sanciones a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua demuestran que Estados Unidos no guarda silencio sobre la represión en el mundo. De esto nos habla Luz Guardia.
Entrevistada en exclusiva por La Voz de América, la funcionaria fue enfática y dejó claro cuál es la política estadounidense en la región, al tiempo que puntualizó en el caso de Cuba.
Las sanciones están destinadas a cambiar el comportamiento y también a responsabilizar, y eso es lo que hicimos en Cuba recientemente, cuando sancionamos a los boinas negras y los militares y policías que están realmente en manos de la fuerza brutal. Están reprimiendo a los que están en las calles protestando pacíficamente. También es un mensaje para el mundo de que no estamos sentados en silencio y mientras vemos estas acciones. Pero nuestro mensaje es para aquellos en esos regímenes, los altos dirigentes de Cuba, realmente quieren ser parte de esta represión y esperan que haya muchos líderes dentro de estos regímenes que lo piensen dos veces y piensen en su futuro y piensen en lo que beneficiará a la gente en su propio país.
A una pregunta sobre la situación en Nicaragua, Chong dijo que Estados Unidos trabaja de manera diplomática con la colaboración de varias naciones en aras de restablecer la democracia en ese país.
We will consistently and constantly call out
De manera consistente y constante denunciaremos la represión del régimen de Ortega Murillo contra su pueblo en Nicaragua. Recientemente me reuní con Victoria Cárdenas, las esposas de algunos de los opositores arrestados. Creo que está muy claro para toda la comunidad internacional que el régimen de Ortega Murillo no tiene confianza en su pueblo. Cuando arresta a todos los miembros de los partidos de oposición, sociedad civil, miembros de la iglesia y jóvenes, no tiene confianza en su país, y por eso yo creo que eso realmente simboliza el miedo que tiene el régimen hacia su propio pueblo y falta de confianza.
Finalmente, la diplomática se refirió a las elecciones en el país centroamericano, pactadas para noviembre próximo.
Es que hoy no observamos las condiciones para elecciones libres y justas cuando se arrestan a todos los oponentes para esas elecciones. Nuevamente, usaremos todas las herramientas, incluidas las sanciones, incluida la diplomacia, incluido el trabajo con otros países de la región y más allá. Recientemente, acogimos con beneplácito las decisiones de la Unión Europea y Canadá de anunciar sus propias sanciones y designaciones.
Julie Chang fue nominada por el presidente Biden para ser embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Sri Lanka. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El régimen de Cuba detuvo este miércoles por alrededor de 2 horas al opositor Ariel Falcón en La Habana. Agentes de seguridad sin una orden y sin motivo alguno irrumpieron en la casa del individuo en la capital cubana, dice. Y el hecho fue denunciado por su pareja a través de la cuenta en Twitter. Soy la esposa, dijo. Yo uso mi nasobuco, acaban de llevárselo de su casa sin una citación. No dijeron a dónde se lo llevaban y tampoco se identificaron. Más tarde, el activista anunció en la misma red social su liberación. Estoy en casa ahora mismo, no tengo la mente para las redes, pero pronto subiré un video, dijo el detenido posteriormente liberado Ariel Falcón. Y el periodista independiente Vladimir Turró fue amenazado con ir a prisión si continuaba sus publicaciones críticas del régimen en Facebook y en el medio digital Cubanet. Turró, quien había sido citado a la 6ª Unidad Policial de Marianao, dijo a Radio Martí que además los agentes lo interrogaron, le levantaron un acta de advertencia.
Ellos empezaron con el tema del día 11, ¿no?, de las protestas y mi participación en las protestas como periodista, ¿no? Entonces estuvieron haciéndome una serie de amenazas. Después saltaron para mi trabajo como reportero en Cubané, el trabajo que realizamos yo y Enrique Díaz. Y entonces finalmente me amenazaron también con el tema de mis publicaciones en Facebook en contra del régimen cubano. Y bueno, me hicieron finalmente un acta de advertencia, precisamente basado en que ya era la última que me iban a hacer, porque según ellos me han hecho un sinnúmero de advertencias por escrito, que esta era la última y que de violar lo que ellos establecieron en esa acta, que yo no firmé, de hecho, entonces sería encarcelado. O sea, se basaron ahí en el acta en que no me iban a permitir una publicación más en contra del régimen cubano en redes sociales y que no iban a permitir más mis publicaciones en cubanés, basados en que era una actividad totalmente ilegal y para ellos contrarrevolucionaria. Y entonces, bueno, amenazas de encarcelamiento, amenazas de golpiza, de amenazas de todo tipo típico de ellos, para intentar amedrentarme y que no siguiera realizando mi trabajo. Fueron dos oficiales de la seguridad del Estado. Uno se hizo llamar Michel y el otro se hizo llamar Dominic. Pero bueno, realmente esos no son sus nombres reales.
La comunicadora independiente Camila Costa, bajo medida de reclusión domiciliaria, sigue denunciando que está siendo procesada por delitos comunes en un caso que atiende la seguridad del Estado cubano. Karen Caballero.
La periodista independiente cubana Camila Costa, que se encuentra en prisión domiciliaria, expuso al portal digital Cubanet el nuevo delito que le ha imputado el régimen castrista para tratar de silenciarla.
Estoy siendo procesada, según me informaron el día que me soltaron, por delito de desórdenes públicos. Y en Villamarista me informan, me notifican que además de este delito de desórdenes públicos, estoy siendo acusada y procesada también por instigación a delinquir. Por estos dos delitos, según el Código Penal cubano, pues bueno, yo pudiera ser sancionada de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Pero bueno, ya tengo el número de expediente y ya puedo contratar abogado, al menos para saber cuáles son las pruebas que está presentando la Fiscalía, en este caso, por supuesto, la seguridad del Estado cubano. Son delitos comunes, pero estoy siendo procesada por instructores penales. Incluso mi expediente está en Villamarista, es decir, que es un caso que está atendiendo directamente supuestamente la seguridad del Estado cubano, lo cual significa que son delitos políticos. Se están camuflando en estos supuestos delitos comunes, pero es un proceso político.
De otra parte, la periodista independiente Luz Escobar informó que sigue bajo un sitio permanente de la seguridad del Estado en su casa. Hoy le fue impedido también salir de su vivienda. En un video que publicó en su cuenta de Twitter, la periodista mostraba el encuentro en la planta baja del edificio con un aparente agente de la policía política de turno, que discutieron sobre si podía subir y el oficial le dijo que no podía salir porque había mucho COVID afuera en la calle. Escobar pidió a la gente que se identificara, pero este no respondió a su exigencia y siguió insistiendo que sí podía subir. Nunca vio un papel que dijera que no podía salir. Ustedes no traen nunca nada, dijo la periodista al agente del Estado. Fue grabado un poco incómodo, le advirtió que no siguiera grabando, pero fue el registro que quedó de este nuevo abuso. Y el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, detenido en el mes de junio por difundir en las redes sociales acciones opositoras, fue llevado recientemente a la prisión combinado del Este en La Habana. Su pareja, la activista, era Lidy Frometa, así lo informó a través de Radio Martí.
Hoy hace 13 días que a Yuri no le permiten hablar conmigo. Entonces, el jueves recibí una llamada de un muchacho que supuestamente estaba con él en celda. Y a raíz de ahí, por las preguntas que él me hace y las cosas que me dice, yo me alarmo y es donde comienzo a hacer directa. Y aparece un represor después, horas después de las directas mías, acá a mi casa, el viernes, a decirme que Yuri había sido trasladado al combinado del Este, pero sin decirme más nada. El sábado me llama alguien que dice que era del combinado del Este, que era quien atendería a Yuri en el combinado, pero este alguien no me dio nombre, solo me dijo que podía ir hoy a llevarle la java a Yuri. Ya cuando llegué allí averiguando, efectivamente Yuri se encuentra en el combinado y hasta la semana que viene se acaba el aislamiento de él, que son 14 días, dicen ellos, en aislamiento. Le llevé aseo y la java normal, algunas cosas que permiten pasar. El abogado solo entró en contacto con Yuri personalmente una vez, posteriormente fue y revisó el expediente y se me ha hecho muy difícil verlo. Solo sé que él pidió una medida cautelar que ya debían haberle dado una respuesta y al parecer no se la han dado.
El exilio cubano de Miami ha pedido este miércoles a los militares de cualquier rango en Cuba que se pongan del lado del pueblo oprimido y se ha comprometido a agradecerlo cuando el país sea libre, inclusive con viviendas construidas específicamente para los militares. El exiliado Sergio Pino, presidente de la constructora Century Home Builders Group, dirigió un mensaje a los militares en la isla desde la Brigada 2506 para decirles que el exilio no los ve como enemigos y cree que puede tener un papel muy importante tanto en la liberación de Cuba como en la reconstrucción del país.
Muchas personas en el exilio que he compartido esta semana esta idea para construir viviendas para aquellos militares que den el paso.
La meta nuestra como Century Home Builders, si es lo último que hacemos, es dedicarnos a construir viviendas aquellos que dieron el primer paso para entregarnos una Cuba libre. Todas las casas serían en Cuba. Claro, es para los cubanos en Cuba, para los militares en Cuba. Es además una responsabilidad. En mi caso, es un sueño de toda mi vida construir en Cuba.
En otras noticias de América Latina, en Nicaragua, son varias las organizaciones sociales y los ciudadanos que expresan su rechazo al proceso electoral en ese país. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Siete fórmulas presidenciales se inscribieron ante el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua para participar en las elecciones generales el 7 de noviembre y que han sido ampliamente cuestionadas por ciudadanos y organizaciones sociales que aseguran que este proceso carece de credibilidad y transparencia. Luego de la inscripción de candidatos fueron los memes, las críticas y las burlas que no se hicieron esperar en las redes sociales, ya que la mayoría de los aspirantes que pretenden disputarle el poder a Daniel Ortega son desconocidos, sin experiencia política o personajes poco destacados en el ámbito público. En ese escenario, la Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a no reconocer los resultados de estas elecciones, como expresó Ariel Sotelo del Consejo Político de esta organización.
La dictadura aniquiló un proceso electoral libre en Nicaragua. La Unidad Nacional Azul y Blanco no reconocen como legítimo.
Consultada sobre el tema, la socióloga María Teresa Blandón explicó a La Voz de América que el rechazo y el desconcierto de más del 70% de los nicaragüenses que no saben por quién votar se debe a que el partido de gobierno se negó a aceptar un proceso electoral limpio, encarceló a los candidatos más fuertes e intenta legitimar el proceso electoral con la participación de partidos colaboracionistas, mejor conocidos como partidos zancudos.
Si son candidatos que la sociedad nicaragüense en la mayoría de los casos no conoce o no les reconoce como líderes con capacidad para optar a la presidencia.
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América en las calles de Managua aseguraron que no participarán del proceso electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y México ha demandado a fabricantes de armas en Estados Unidos por comercio negligente e ilícito.
El gobierno mexicano interpuso el miércoles una denuncia ante una corte federal de Boston, acusando a compañías como Smith & Wesson, Colt y Barrett, entre otras, de un comercio negligente e ilícito que alienta la violencia del narcotráfico.
¿Qué se busca con esta demanda? ¿A dónde quiere llegar México? ¿Cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes.
El canciller mexicano insistió en que el principal objetivo no es la reparación económica, sino modificar la actuación de los fabricantes.
Están desarrollando diferentes modelos para el narco, que los utiliza el narcotráfico. Están hechas para eso, para que las compren. Son más valiosas. Tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso. Se presenta, es parte de la demanda esto.
Ebrard descartó que la demanda pueda generar problemas diplomáticos con Washington, pues el litigio no es en contra del gobierno. El tráfico ilegal de armas es un tema medular en la agenda binacional de México y Estados Unidos, principal mercado de los poderosos y sanguinarios cárteles del narcotráfico. Más de 17.000 asesinatos cometidos en 2019 involucraron el uso de armas traficadas ilícitamente desde el país vecino, según datos del gobierno mexicano.
Y una baja de participación marcó la primera consulta constitucional en México, y el siguiente ejercicio es el proceso de revocación del mandato del presidente previsto en la Constitución para marzo de 2022. En Ciudad de México amplía Sara Pablo.
A 2 meses de las elecciones intermedias, los mexicanos tuvieron la oportunidad de regresar a las urnas el domingo pasado, al celebrarse la primera consulta constitucional. El ejercicio fue promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de que los ciudadanos decidieran si debían iniciarse procedimientos jurídicos en contra de los últimos 5 expresidentes de México. Sin embargo, la Suprema Corte modificó la pregunta y quedó de manera muy ambigua. En la consulta participaron 6.663.000 ciudadanos, lo que equivale a un 7.1% de la lista nominal de electores, muy lejos del 40% necesario para hacerla vinculatoria. Pese a ello, López Obrador negó que se haya tratado de un fracaso, señaló que lo importante es que se inició camino para ejercicios de democracia participativa. Lo que sigue ahora, añadió, es el proceso de revocación de mandato del presidente, previsto en la Constitución para marzo del 2022, pero sin leyes secundarias que lo reglamenten.
No nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse.
Julio Jiménez, abogado y constitucionalista de la Universidad La Salle, consideró que la falta de una legislación precisa podría llevar al país a una crisis social, política y económica si el actual presidente o su partido, Morena, impugna los resultados en caso de que una mayoría decida que no continúe en su cargo.
A un escenario de inestabilidad política, a una circunstancia de ingobernabilidad y, ¿por qué no?, a la paz social.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El director de la Policía de Colombia, general Jorge Vargas, ha confirmado esta tarde que fueron reactivadas 3 circulares rojas de la Interpol en contra de alias Iván Márquez. Por este motivo, se ha pedido a las autoridades, incluso de Venezuela, de manera formal, que procedan a capturar al disidente de la guerrilla de las FARC.
La Policía Nacional, la Oficina Nacional de Interpol de la Policía en Colombia, con la Fiscalía General de la Nación, a solicitud de la Fiscalía 51 de Derechos Humanos, ha reactivado 3 circulares rojas contra alias Iván Márquez, por los delitos de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, reclutamiento ilícito de personas. Esto para que los 196 países en el mundo que hacen parte de Interpol ubiquen y capturen a esta persona conocida como Iván Márquez. Le hemos pedido de manera formal a la Oficina Central de Interpol en Venezuela que ubiquen y capturen a alias Iván Márquez, que se encuentra en Venezuela, para ser extraditado a Colombia y responda por estos delitos. Estos delitos fueron cometidos entre los años 2001 y 2002. De igual manera, con investigación criminal de la Policía Nacional, se tienen ya órdenes de captura por ser el cabecilla criminal de la organización narcotraficante Segunda Narcotalia, que delinque entre Venezuela y la frontera con Colombia, por diferentes delitos, homicidio, concierto para delinquir, narcotráfico, tráfico de armas, que también en los próximos días se convertirá en circular roja para ser ubicado en cualquier parte del mundo, en especial en Venezuela. De igual forma, le recordamos a la opinión pública a que nos ayuden a capturar a este peligroso delincuente. Repito, el gobierno de Colombia ofrece hasta 3.000 millones de pesos por su ubicación y captura, y el gobierno de los Estados Unidos hasta 10 millones de dólares por delitos relacionados con el secuestro y el narcotráfico.
Y a las 10:55, la Organización Mundial de la Salud está registrando más de 4 millones de nuevas infecciones de coronavirus en una semana. José Bernalete.
El incremento de nuevas infecciones de COVID en todo el mundo se acentúa. La Organización Mundial de la Salud contabiliza más de 4 millones de nuevos casos y advierte que en 130 países la variante Delta cobra mayor fuerza en los registros. De hecho, la OMS insta a establecer una moratoria mundial en la colocación de una tercera dosis hasta septiembre para darle oportunidad a los países que aún no avanzan en la inmunización.
No podemos ni debemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayor parte del suministro mundial de vacunas utilicen aún más, mientras las personas más vulnerables del mundo permanecen desprotegidas.
Estados Unidos sigue encabezando la lista mundial de impacto por el mortal virus en cuanto a nuevas infecciones. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, se mantiene un promedio de 50% de estadounidenses vacunados.
Todavía hay alrededor de 90 millones de estadounidenses elegibles que no están vacunados y necesitamos que hagan su parte, se arremanguen y se vacunen. Toda y cada una de las vacunas son importantes.
Y ante este estancamiento en el avance de la inmunización, hay quienes urgen para que otros se coloquen la vacuna.
Creo que la gente no se está tomando este virus en serio. Ya es hora de que la gente abra los ojos y se dé cuenta. Oye, esto no es una broma. Vacúnate, protégete.
Al mismo tiempo, se abre cada vez más el espectro donde establecimientos del país exigen la presentación del certificado de vacunación para permitir el ingreso de personas. Las autoridades han advertido que la variante Delta es altamente contagiosa y predomina entre las nuevas infecciones. José Perralete, Voz de América, Miami.
A propósito, China ha restringido los viajes al extranjero de sus propios ciudadanos por motivos del COVID.
El miércoles, el gigante asiático anunció el endurecimiento de las restricciones para sus ciudadanos que viajen al extranjero. Hemos restringido de forma estricta el movimiento transfronterizo no esencial o de emergencia. Vamos a fortalecer más la publicidad y orientación y revisaremos estrictamente los permisos de entrada y salida de los ciudadanos. Para controlar la aparición de nuevos casos, los servicios de inmigración dejarán de expedir temporalmente a los ciudadanos chinos pasaportes y otros documentos necesarios para viajar al extranjero, a menos que haya una razón imperiosa. El coronavirus estaba casi erradicado en China, pero el mes pasado se descubrieron nuevos casos en Nankín, en el este del país, un foco que se propagó rápidamente a 18 provincias chinas. Aunque los nuevos casos son relativamente pocos con respecto a las cifras de otros países, la extensión geográfica de este nuevo foco de contagios es la más importante de los últimos meses en China. En varias ciudades, las autoridades han resuelto nuevos confinamientos y realizan test masivos para intentar detener los contagios.
Terminamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Estuvimos con ustedes desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, un resto de noche en paz, con la verdad, en democracia y sin censura. Hasta mañana.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.